En informativo NTR. Entrevista.
Tenemos prevista una entrevista con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el INE, con Jaime Rivera. Esto a propósito de que el INE está organizando en Jalisco una reunión regional. Recordemos que en este año están en puerta dos elecciones y que el año próximo se realizarán los comicios presidenciales. Así que la jornada es una jornada que está en marcha. Así que, como les informaba, está con nosotros vía telefónica el consejero electoral del INE, del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, quien le doy la bienvenida. Jaime Rivera, muy buenas noches.
Buenas noches, Sergio. Me da mucho gusto saludarle. Estoy a sus órdenes.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, consejero. La idea de platicarle, que nos comparta qué está sucediendo ahorita y cuál es la agenda de esta reunión regional del INE aquí en Jalisco.
El Consejo, los integrantes del Consejo General y las direcciones ejecutivas hemos convocado a 5 reuniones regionales con vocales, locales y distritales. 5 regiones que corresponden aproximadamente a las 5 circunscripciones, aunque las agrupamos más bien por cercanía y facilidad de acceso y traslado. ¿Cuál es el propósito de estas reuniones? El más importante es explicar el contenido y las consecuencias que puede tener sobre el instituto el conjunto de reformas que ya empezaron a aprobar en el Congreso de la Unión y que están en vías de aprobarse. Y al mismo tiempo se ha pedido a todas las juntas locales y distritales que hagan a su vez una valoración de estas reformas y desde su experiencia, en gran medida su experiencia en trabajo de campo, la experiencia que tienen organizando directamente las elecciones, instalando las casillas, etcétera, ¿cómo piensan ellos que puede afectar el trabajo electoral? Por ejemplo, la supresión de las 300 juntas distritales y la cancelación de 4 vocalías de cada junta, 5 vocalías de las juntas distritales y dejar solo a un vocal operativo que haría el trabajo de 8 personas. Y al mismo tiempo estamos explicando las estrategias jurídicas que vamos a adoptar para tratar de revertir esas reformas que tienen muchos, pero muchos vicios de inconstitucionalidad.
Quiero electoral, Jaime Rivera, de acuerdo con los pronósticos que ustedes ya tienen como Consejo Electoral del INE, ¿qué es lo más grave o cómo visualizan qué va a suceder? Ya adelantó un poco, pero ¿cómo visualizan que se van a realizar las elecciones con este plan B de la reforma electoral, que como bien señaló, una parte ya se aprobó y otra está por aprobarse?
Sí, está por aprobarse y hay que decir que va a haber muchas impugnaciones judiciales ante esa reforma porque tiene muchos vicios de inconstitucionalidad y esperamos que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia invaliden esos cambios por ser contrarios a la Constitución en muchos aspectos. Ahora bien, el efecto que tendrían estas reformas, si no son validadas o si tardan, si no son invalidadas o si tardan en serlo, en ser declaradas por la Corte como inconstitucionales, es que el INE perdería 3/4 partes de su personal de las juntas locales y distritales, que no más, de hecho son más, en las juntas distritales son 4/5 partes del personal que realiza las elecciones, que organiza, que instala las casillas, que permite que se trasladen los paquetes electorales y se haga el cómputo. Es decir, Es como si al cuerpo, al organismo del INE, le cortaran los pies con el que hace el trabajo territorial y los brazos con los que opera las elecciones. Es decir, se pondría en muy grave peligro la posibilidad de realizar elecciones, elecciones eficientes, claras y que permitan el ejercicio de los derechos políticos, porque algo que por fortuna ya es rutinario en México es que en cada jornada electoral todos los ciudadanos encuentran una casilla cercana a su domicilio y pueden votar legalmente, identificándose y pacíficamente y en libertad. Todo eso se puede, estará en riesgo si esa reforma se consuma. Eso es lo más grave. Hay muchos otros aspectos, por ejemplo, el validar la propaganda gubernamental en plena campaña o proceso electoral, que permitirá a los funcionarios públicos hacer campaña con recursos públicos. Eso es totalmente también inconstitucional y afecta gravemente la equidad de la contienda.
Si son 4/5 partes del personal de las juntas distritales el que se recortaría, en números, ¿alrededor de cuántos serían?
Sumando los recortes de las vocalías, que serán 4 de cada 5, más otros puestos auxiliares como el jefe de cartografía, por ejemplo, o jefe de actualización del padrón, y personal de oficinas centrales, porque también pretenden desaparecer varias direcciones y unidades técnicas, estamos hablando que reducirían más del 85% de los puestos del servicio profesional y un número todavía no bien determinado, pero muy grande, que puede ser la mitad o más del personal de plazas administrativas. Es decir, dejarían al instituto casi incapaz de operar. Y lo más grave de esto es que dejarían a los ciudadanos sin la oportunidad de ejercer sus derechos políticos en elecciones libres y auténticas. Es decir, las elecciones mexicanas, que ya están bien asentadas, que son una rutina y que permiten la renovación del poder de manera libre y pacífica, podrían terminarse porque están paralizando, mutilando y privando de capacidades a la autoridad electoral, que por más de 30 años ha organizado elecciones.
Estamos hablando de que prácticamente se desmantela al INE.
Sí, en gran medida se le desmantela, y se le desmantela por la parte más sensible, que es la estructura territorial del INE. El INE tiene 300 juntas distritales, una en cada distrito. Tiene 900 módulos de atención ciudadana donde los mexicanos tramitan su credencial para votar, la actualizan, la reponen cuando se les pierde, etcétera. Perderían también, ese servicio quedaría muy dañado, muy precario, y quién sabe si con la misma seguridad y autenticidad que tiene, tanto de la validez de la identidad como de la protección de los datos personales. Es muy grave, es como si a un hospital, por ahorrar dinero, corrieran a la mitad de enfermeras y enfermeros y a la mitad de los médicos, y pues que los pacientes y enfermos esperen que reciban el servicio que sea posible con la mitad de ese personal. Bueno, así de grave es.
¿Qué papel desempeñarían los institutos electorales y de participación ciudadana, los locales, los estatales?
Esta ley electoral también prevé mutilar a los organismos públicos locales o institutos electorales estatales. Podrían funcionar, pero no están cambiando las atribuciones que tienen repartidas el INE y los institutos estatales. Al INE le dejan las mismas obligaciones con mucho menos personal. Y a los institutos electorales estatales los condenan a una posición subordinada, pero además debilitada, con menos personal, con menos cuerpos técnicos y directivos especializados. También es un ataque a los institutos estatales. Es decir, se está desmantelando el sistema electoral de México y yo no sé cómo se va a renovar el poder sin elecciones libres, auténticas y bien organizadas.
Es decir, que con ese mínimo personal, tanto en el INE como en los institutos electorales estatales, se puede afirmar que es casi imposible que se organicen unas elecciones como debieran hacerse o como se han realizado en los últimos 30 años.
Sí, se puede decir así, que es, a ver, con la calidad, eficiencia, transparencia y expeditez que se han y limpieza que se han organizado las elecciones, sería imposible. Ahora, si ocurre que así queda la ley, pues supongo que haremos el mejor esfuerzo, pero estaría en entredicho la calidad de esas elecciones y por lo tanto la legitimidad del poder que derive de esas elecciones. Es decir, podría provocarse una grave inestabilidad política en el país. Y además, cal preguntarse, ¿para qué esta reforma? ¿Qué problema se quería resolver de esta reforma si de las cosas que mejor han funcionado en México en las últimas décadas son las elecciones? ¿Por qué las cambian? Para empeorarlas, quizás para que no haya elecciones. No me atrevo a afirmar esto, pero las consecuencias podrían ser esas. No me atrevo a afirmar que tengan la intención de impedir elecciones, pero esa podría ser la consecuencia, que sea imposible organizar elecciones dignas de tal nombre.
Está en puerta, quedan pocas semanas para la renovación de consejeros electorales en el INE. ¿Cuál es el panorama que usted aprecia en cuanto a la renovación de una parte del Consejo General?
Esa renovación está prevista en la Constitución y la ley. Es normal, y si se respeta la ley y se actúa con responsabilidad, esa renovación no debería causar ningún problema. Hay que recordar que esos nombramientos requieren de consensos en la Cámara de Diputados. Ahora bien, si la mayoría de la Cámara de Diputados se niega a construir acuerdos con las otras fuerzas y nombran consejeros solamente de un digamos, subordinados al partido de la mayoría, va a haber un problema grave, se va a afectar la imparcialidad, se va a afectar la independencia y la neutralidad con la que debe actuar la autoridad electoral. Pero esperemos que no, que sí haya, que el mecanismo de designación de los consejeros funcione como lo ordena la Constitución, y que sean seleccionadas personas profesionales, expertas en la materia y confiables para todas las fuerzas políticas.
Por último, consejero, agradeciéndole que nos haya tomado la llamada telefónica, ¿qué opina acerca de los señalamientos de que en cuanto a los altos sueldos de los consejeros y que hay una serie de privilegios? ¿Cuál es su opinión?
Lo primero que quiero aclarar, y no es opinión sino una verdad de hecho, es que se han dicho muchas mentiras sobre los altos sueldos de los consejeros, a quienes atribuyen sueldos de 250 mil, 300 mil pesos mensuales. Eso es absolutamente falso. Mienten. Quienes afirman eso, mienten. El sueldo es bastante menor, ronda en términos netos 150 y cuantos mil pesos por cada uno. Para un trabajo de alta responsabilidad, muy especializado, que exige mucho trabajo, que exige con frecuencia, no digamos, tiempos extras que nunca estamos cobrando como tales, y que por lo demás corresponden a un trabajo especializado, y que además hay una falacia cuando se dice que son superiores a la remuneración del presidente. El presidente de la República hoy tiene un salario nominal cercano a 120 mil pesos, un poco menos, pero tiene cubiertos todos los gastos de vivienda, alimentación, servicio doméstico, servicio de vigilancia, automóviles, ropa de ellos, ropa de sus hijos. Todos los gastos los cubre el erario. Y no está mal que al presidente se le pague eso. Pero lo que sí está mal es que se haga una comparación tramposa diciendo que los consejeros o los ministros y muchos otros funcionarios especializados como de la Comisión de Competencia o el INEGI ganan más que el presidente. Eso es falso, porque los consejeros tenemos que pagar de nuestro sueldo sin poder tener otro sueldo ni otro ingreso por cualquier otra, digamos, ni por dar clases, se puede cobrar. Tenemos que pagar todos nuestros gastos personales y familiares del ingreso. Entonces, eso es una gran falacia con la que se quiere distraer de la intentona de destruir el sistema electoral. Por lo demás, los sueldos de los consejeros están debidamente validados por el Poder Judicial. Es decir, son constitucionales, son legales, no se está violando ninguna ley, porque si estuviera violando una ley, el Poder Judicial no protegería y ampararía esas remuneraciones.
Consejero Jaime Rivera, muchas gracias por compartir sus reflexiones y la información. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias a usted.
Escuchamos a Jaime Rivera, él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el INE, y ya nos dio a conocer acerca de esta reunión regional, donde están participando institutos electorales de esta circunscripción, de varias entidades. Son las 7 de la noche, las 7 de la noche con 18 minutos.